Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Este miércoles 9 de julio, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Tlajomulco, les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer el proyecto Administración Inteligente del Agua, Sistema Keyline. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG, en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos acompañan aquí en el Presidium. Es un gusto recibir nuevamente a la doctora Paloma Gallegos Tejeda, secretaria de la División de Salud de Tlajomulco. Muy buenas tardes. También saludamos con mucho gusto a la doctora Carmen Ponce Rodríguez, postdoctorante del Centro Universitario de Tlajomulco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un gusto recibir al maestro Dani Alexander Cocuyame Ricardo, doctorante en Geología del Centro Universitario del Sur. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y también recibimos con mucho gusto a Juan David Zavala Andrade, él es estudiante de la licenciatura en Mecatrónica.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Paloma Gallegos Tejeda. Adelante, por favor.
Bueno, pues primeramente agradecer muchísimo este espacio. Creo que es importante que podamos nosotros difundir actividades tan importantes ahorita y trascendentes en el tema de cómo nos encontramos en el medio ambiente y cómo nos encontramos con el tema del agua y del suelo. Y pues bueno, en este caso pues vamos a platicar un poquito de este proyecto que se llama Sistema de Administración Inteligente del Agua, Keyline. Este sistema tiene operándose desde los años 70 en Australia, después llega aquí a México hace como 25 años y pues orgullosamente quiero decir que nosotros como Universidad de Guadalajara tenemos a la primera postdoctorante del Centro Universitario de Tlajomulco que ha hecho mediciones sobre este sistema. O sea, estamos hablando de un sistema que ha funcionado desde los años 70, pero que no se había sistematizado todo un proceso de medición de este sistema y entregado evidencias de cómo funciona este sistema. Entonces, vamos a platicar un poquito de cómo se ha hecho en el Centro Universitario de Tlajomulco, comentando también que no es nada más en el Centro Universitario de Tlajomulco y que ya lo estamos trabajando, sino también lo hemos estado trabajando en otras parcelas. Y pues bueno, hablando del tema del agua y nos lleva a también a ver cómo están las condiciones de suelo, que son temas prioritarios ahorita para cuestiones, por ejemplo, de cómo se administra el agua en zonas periurbanas como Tlajomulco, ¿no? Entonces voy a darle la palabra a la doctora. Más o menos la presentación, lo que queremos tratar pues es explicar un poquito lo que es el sistema Keyline, por qué el sistema Keyline en Cutlajo, la infraestructura que se ha generado en Cutlajo, el agua que se ha captado y los impactos que hemos estado viendo del sistema dentro del Cutlajo. Lo que es también que el proyecto está involucrando estudiantes de diferentes carreras. Por ejemplo, Juan David es un estudiante de mecatrónica que ha hecho un prototipo para medir cuestiones de humedad en el suelo. Entonces también eso es importante para nosotros. Y una colaboración que estamos haciendo con el Centro Universitario del Sur, que tiene que ver con medir resistibilidad en el suelo. ¿Qué significa esto? Que ahora no nada más estamos midiendo cuestiones superficiales de cómo se está comportando el agua en el centro universitario, sino que también nos estamos haciendo como una especie de tomografía en el suelo para ver cómo se está comportando el agua en el subsuelo, porque nosotros hablamos de que el sistema inyecta agua al suelo. Ahora estamos midiendo cómo es que se inyecta esa agua. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Carmen y pues muchas gracias.
Bueno, pues gracias a todos por su asistencia y vamos a platicarles un poquito sobre esta técnica. Y bueno, como lo comentó ya la doctora Paloma, esta técnica se desarrolla en Australia, como ustedes saben, es un lugar muy seco y la necesidad de agua pues es muy importante. Entonces, esta técnica se desarrolla con el objetivo de disminuir la velocidad de agua en los terrenos, aprovecharla al máximo, no dejarla que se vaya, hasta que podamos infiltrarla al suelo o dirigirla hacia un lugar donde nosotros queremos almacenarla. Entonces, ¿por qué vimos la necesidad de implementarlo en el centro universitario? Bueno, lo primero que hacemos cuando hacemos un diseño keyline es vemos cómo se mueve el agua. Ustedes pueden ver en esta imagen, esas flechitas nos indican inicialmente cómo encontramos o cómo se mueve el agua en el centro universitario. Tiene una pendiente, no es una pendiente muy pronunciada, pero el agua se mueve y se escapa del terreno. Entonces buscamos la manera de detenerla con infraestructura. Esta infraestructura se construye respetando los contornos de la tierra. Entonces se hacen un tipo de, podemos poner canales para conducirla o bien rayados o reservorios. Les digo, el objetivo es que el agua se quede en el sitio por más tiempo. Y en el centro universitario definimos en el 2023 establecerlo. Lo primero que hicimos fue un canal camino con más de un kilómetro de distancia y un reservorio que capta precisamente las aguas, las demasías de agua, las lleva a ese lugar. Y también hicimos un ranurado en el suelo. Ese ranurado, su función es igual, si vienen corriendo aguas fuertes, las frenan y las infiltran. Entonces, esto nos permite crear precisamente esa estructura que no va a dejar que el agua pase, sino que se quede. Y esta es la infraestructura que construimos el primer año. Como lo mencioné, fue un reservorio, un canal y los cortos, y esta cantidad de agua es la que pudimos obtener el primer año, ¿sí? Y para la siguiente etapa tenemos, también esto a la vez es muy importante porque, ¿saben?, nos dio la oportunidad de participar con más personas, capacitamos, dimos talleres, pláticas en diferentes lugares. En total dimos 29 pláticas o tuvimos actividades de difusión y a la par estuvimos atendiendo parcelas para que aplicaran el diseño. Fueron en total 581 hectáreas y al final atendimos a 380 personas. Entonces, eso es muy importante para nosotros porque no solamente implementamos el sistema, sino que Cutlajo está llevando esta tecnología a otros sitios. Y bueno, la siguiente etapa, gracias a los resultados, tuvimos o construimos al final cuatro canales camino y restauramos ya lo que habíamos hecho, el bordo de agua, le dimos seguimiento y también extendimos el área de rayado con el mismo objetivo. Y bien, este año tuvimos igual actividades, ahora atendimos 29 talleres y 581 hectáreas fueron implementadas con 380 personas atendidas. Entonces, se fijan, cada vez estamos aumentando la posibilidad de que gente conozca esta técnica y la trabaje para el favor del medio ambiente. Y bueno, hasta ahí.
Bueno, me parece… Ay, perdón.
No, adelante. Gracias, doctora Carmen Ponce Rodríguez. Cedemos entonces el uso de la voz al maestro Dani. Adelante, doctora Paloma.
Bueno, una de las cosas que nos parece importante es remarcar es el beneficio que trae este sistema, ¿no? Primero, lo que comentaba la doctora, reduce la erosión. Me parece importante como darles, ya vimos cuántas hectáreas de personas que están tomando los talleres, las pláticas sobre el sistema de administración inteligente del agua ha impactado tanto en la región de Tlajomulco como en otras regiones, porque ya fuimos a ver este sistema en réplicas en diferentes parcelas y la gente después de capacitarse ha estado implementando el sistema. En el Cutlajo es interesante porque ya vimos que hicimos un cálculo y captamos solamente en el 2023 858,000 litros de agua. El 24 captamos más agua porque ya teníamos cuatro canales camino y el bordo ya estaba completamente habilitado. Y este sistema se aplica en 8 hectáreas de la escuela y vamos a pensar, porque bueno, Cutlajo tiene 50 hectáreas. Dentro del Plan Maestro de Desarrollo del Centro Universitario, 42 hectáreas es de infraestructura para la universidad, o sea, laboratorios, salones, auditorios, caminamientos, va a haber un área para correr, etcétera, pero tenemos una reserva natural de 8 hectáreas. Y esta reserva natural, lo que nosotros estamos tratando de que se logre es que sea un espacio, un reservorio de agua, un lugar, una zona forestal en donde podamos hacer actividades de diferentes tipos en cuestión de medio ambiente. Para poder lograr esto en el tiempo que nosotros queremos, tenemos que dar como un brinco cuántico. Entonces, el sistema Keyline ayuda a acelerar estos procesos de regeneración de suelo y establecimiento de árboles. Y pusimos un área experimental que es importante. O sea, en estos rayados, no nada más es el rayado, sino ahora ya hicimos una reforestación, tenemos más de 1,200 árboles, en donde estábamos viendo cómo fue el estiaje para estos árboles. Nos brincó un incendio, o sea, tenemos vecinos que todavía tienen parte agrícola, y hay esta práctica de rosa quema, rosa tumba y quema, y nos brincó un incendio tremendo. ¿Y qué fue lo que pasó con nuestros árboles? Lo interesante fue que todos los árboles que estaban dentro del sistema, por estar en este rayado y mantener la humedad, se nos permitió que la protección de las raíces de los árboles. Entonces, por ejemplo, estos son datos que no hubiéramos nosotros detectado si no tuviéramos el sistema. Y bueno, principalmente, pues si ustedes se fijan, la distribución de la humedad mejora la capacidad física del suelo y aumenta la fertilidad de la tierra. Y esta imagen que ustedes ven aquí, en esta diapositiva, es el inicio del bosque lineal de Cutlajo y todas las intervenciones que se han hecho en la zona boscosa. Entonces tenemos mucha agua. Aparte, por ejemplo, yo soy bióloga, le pregunté a un amigo herpetólogo, tenemos el registro de 2 anfibios que están para Tlajomulco, y eso es un bioindicador de que tenemos poca contaminación y que empieza a haber biodiversidad también en la zona. Entonces, la zona forestal está contribuyendo en varias cosas. Y ahora voy a pasar, bueno, con esto yo terminaría y sigue.
Vamos con el maestro Dani.
Ajá, sí.
Con el maestro Dani Alexander Cocuyame Ricardo. Adelante, por favor.
Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes. La idea es la colaboración que hay entre Cutlajomulco y Cusur, en el sentido de que, bueno, Cutlajo están llevando a cabo la prueba de llevar a cabo la medición el sistema Keyline. Y por parte de Cusur tenemos los medios, de manera, digamos, en cuanto al programa de ingeniería en geofísica, para poder medir si hay, digamos, en subsuelo el sistema de Keyline está haciendo una captación de agua en base al objetivo que ellos esperan. Por lo tanto, pues primero voy a explicar una metodología que llevamos a cabo con 2 estudiantes de Cusur de la licenciatura, y ya posteriormente mostraré el resultado preliminar de una línea de resistividad eléctrica que llevamos a cabo. Entonces, en la diapositiva que estamos viendo se explica el concepto teórico de lo que es la resistencia, el voltaje y la corriente en base a la ley de Ohm. El voltaje, pues, básicamente es la cantidad de corriente, y la intensidad es justamente esta, como si fuera el flujo de agua. La resistencia de la corriente se basa en cómo hace el material para, digamos, cruzar este medio y cómo el medio obstaculiza este flujo de corriente. Siguiente diapositiva. Y la resistividad está asociada justamente al material. Y digamos, considera las dimensiones de este material. En este caso, pues están representadas por medio del cilindro que se encuentra en la imagen de fondo y una ecuación que está, bueno, las ecuaciones que están en la parte intermedia de la diapositiva, donde la letra ρ, que parece una P, es justamente el símbolo de la resistividad, que está indicado como la unidad ohm por metro, o sea, resistencia por metro. En la siguiente diapositiva se puede ver un modelo de circuito de cómo vamos a medir esta resistividad por medio de un resistivímetro, que considera 4 electrodos, 2 externos y 2 internos, que me permiten a mí calcular la intensidad de corriente y la diferencia de potencial. Y yo, teniendo el voltaje y la intensidad, tengo la resistencia y las dimensiones del terreno, o digamos de la zona de estudio, o las dimensiones de justamente de esa zona de estudio me permitiría a mí tener la resistividad. Y bueno, se inyecta esta corriente y esta viaja a profundidad. El dato de resistividad aparente sería aproximadamente un tercio de la longitud de la longitud de todo ese arreglo desde el electrodo A al electrodo B, y se tomarían una cantidad de datos de manera horizontal que alcanzarían diferentes profundidades dependiendo de la longitud total de nuestro estudio. Tenemos diferentes geometrías como por ejemplo polo-polo, dipolo-polo, dipolo-polo. Cada una de ellas tiene un objetivo en específico. Por ejemplo, la dipolo-dipolo me permite a mí ver resistividades en cambios horizontales, por ejemplo, serviría mucho para fallas geológicas. Y la Wenner y Schlumberger, estas me permiten a mí ver cambios de resistividad de manera vertical, o sea, por ejemplo, en estratos o capas. Y básicamente esta imagen que estamos viendo aquí nos permitiría, digamos, tener una referencia de cómo se toman los datos. Donde dice Station 1 sería la medición con los electrodos externos e internos, y tendríamos un puntico ahí donde está el número 1 que marcaría el dato de resistividad aparente con aproximadamente un tercio de la profundidad, y se va expandiendo dependiendo del Station 10, Station 32, y tenemos una nube de datos que se puede ver en la imagen. Y esa nube de datos, justamente nosotros posterior hacemos un proceso de matemático de inversión que me generaría una tomografía de resistividad eléctrica. Algo muy similar a lo que obtienen los médicos, por ejemplo, cuando se hace una tomografía en el cuerpo. En este caso sería una tomografía del parámetro de resistividad para el subsuelo. Esto es un video, no sé si se le puede dar. Bueno, es un video donde se indica cómo sería la toma de datos. Se va, digamos, expandiendo la toma de los datos y tendríamos esa nube de puntos. Y finalmente, tras tener la nube de puntos, hacemos el proceso de inversión que nos generaría esta imagen en dos dimensiones, donde cada uno de estos colores que está en la paleta inferior nos marca diferentes valores de resistividad que están asociadas a materiales del subsuelo. Las resistividades más bajas generalmente están asociadas, por ejemplo, al agua, y las más altas están asociadas, en este caso, puede ser a zonas secas. ¿Estamos? Entonces, todo este bagaje metodológico para ver la zona de estudio se propuso por medio, digamos, del equipo académico de Cutlajo y el equipo académico de Cusur, hacer 5 líneas de resistividad, cada una con 200 metros. Cada triángulo que están viendo ustedes allí es un electrodo, ¿sí? Y se hizo justamente esta campaña. Por el momento, de manera preliminar, tenemos procesado la línea número 3, que justamente pasa, si ustedes pueden ver, justamente pasa por la, digamos, la estructura del reservorio, que tiene como forma como de como media luna. Y a continuación, y allí se puede ver en la imagen, en la parte derecha superior, justamente la línea 3 que pasa por el reservorio. Y aquí tenemos la tomografía de resistividad eléctrica preliminar que hemos obtenido. Desde la derecha dice el 0 y la izquierda marca como los 200 metros. Tenemos el modelo con topografía, porque esa justamente en la estructura que está allí el reservorio hay una elevación. Y lo que se puede notar por el momento de manera preliminar allí es que donde está el reservorio se ha aplicado la metodología Keyline. Y si ustedes pueden ver, hay una línea como azul que pasa como el intermedio de la tomografía. Y justamente en la parte donde está el 160 de la longitud horizontal, se puede ver una pequeña elevación de cambio de resistividad que posiblemente esté asociado al ascenso del manto freático por la implementación de esta metodología. ¿Estamos? Entonces, sería justamente esta primera, digamos, tomografía preliminar, nos daría un indicio de que está sirviendo esta metodología. Lo que proponemos nosotros es que se lleve a cabo otras tomas de datos en otra multitemporalidad. Por ejemplo, esta toma fueron el 26 de mayo del presente año, previo a las lluvias. Ahora, proponemos que se vaya a tomar otros datos en agosto, en medio de la época de lluvias, y posteriormente en diciembre, cuando ya haya pasado la época de lluvias, para ver cómo retiene el agua esta metodología de Keyline y cómo podemos validarla por medio de esta metodología geofísica, de exploración geofísica, a través de la tomografía de resistividad eléctrica. Y bueno, vamos para acá, aquí la diapositiva. Y bueno, para esto podemos nuevamente ver la diapositiva que está en, para esto usamos este resistidímetro, que es el equipo que tenemos en Cusur, que es un resistidímetro de la marca Siscal Pro de Iris, y cuenta con dos cables inteligentes, una serie de electrodos, que son esas varillas que ustedes pueden ver ahí, son 20 electrodos, y tenemos estos caimancitos que están en la derecha inferior, que conectan los electrodos con el cable inteligente. Se inyecta la corriente, esta viaja por medio, como expliqué en la metodología, y se obtienen los datos de resistividad y se hace la inversión, y tenemos la tomografía de resistividad eléctrica.
Muchas gracias, maestro. Vamos ahora a escuchar a Juan David Zavala Andrade, estudiante de la licenciatura en mecatrónica.
Hola, ¿qué tal? Gracias. Pues quisiera comenzar explicando cómo fue que yo me involucré, o cómo mi equipo de trabajo nos involucramos aquí con la doctora Carmen. Nosotros, como estudiantes de mecatrónica, pues siempre buscamos la manera de implementar nuestros conocimientos en el entorno. Es por eso que cuando nosotros íbamos empezando la carrera, comenzamos con el desarrollo de un dispositivo que medía la humedad del suelo, que medía la calidad del aire y medía otras variables. Esto, pues, respaldando pues el interés que hay actualmente por el medio ambiente. Y fue de esta forma que la doctora Carmen se nos acercó a nosotros con su proyecto, y fue que vimos la manera de nosotros, desde lo que estábamos trabajando, implementarlo en esta investigación. Nosotros desarrollamos un dispositivo capaz de medir la humedad del suelo. Realizamos primero un prototipo con PVC, con cartón, para validar la idea. Y posteriormente, conforme nos fuimos empapando de esta investigación, conforme nos fuimos acercando con la doctora Carmen, fue que fuimos desarrollando de mejor manera esta idea. Nosotros buscamos que estos dispositivos permanezcan bajo tierra y que vayan realizando mediciones continuas de la humedad en el suelo, que estos datos se almacenen en una base de datos mediante el uso de tecnologías como Bluetooth, como Internet, como Wi-Fi, y así tener un registro durante todo el año de cómo cómo la técnica de Keyline logra que la humedad siga estando presente en el terreno de estudio. Nosotros, como les menciono, hemos estado trabajando con la doctora Carmen. Por aquí en las imágenes pueden ver cómo hemos hecho pruebas en laboratorio y en campo, y pues posteriormente buscamos que este mismo prototipo se pueda fabricar, digamos, de manera exponencial, de manera en masa, para tener una red completa en todo el centro universitario. Y ya no solo en el centro universitario, sino que esto se puede aplicar en otros entornos, en otros terrenos, donde se requiera la implicación de la técnica de Keyline.
Muchas gracias a Juan David Zavala. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestra compañera Laura Sepúlveda.
Gracias, buenas tardes. No sé si nos pudieran dar el total del agua captada desde que implementaron este sistema. ¿Y qué pasa con esa agua captada? ¿Qué hacen después? El segundo, si este sistema es muy caro. Y en tercero, si hay otros planteles de la red universitaria que tienen este sistema o incluso fuera de ella, o si son pioneros en implementarlo.
Bueno, calculamos, siempre se hace el cálculo de acuerdo a la cantidad de agua que llueve y en proporción a la superficie en donde está todo el sistema. Para 2023, nosotros fue un año de poca agua y logramos captar más de 800,000 litros ya contabilizados. Y para el año 2024, más o menos, como el temporal mejoró, y estábamos nosotros ya preparados, porque aparte ya hicimos la segunda etapa y la segunda etapa del Keyline, o sea, se aumentaron dos canales caminos, hizo más rayado, más o menos casi, podríamos decir que casi podríamos llegar a los 1,800,000 litros de agua captados. Ahora, también ahorita estamos haciendo un estudio de percepción, porque bueno, con lo que el maestro Dani explicó, podemos nosotros hablar ya científicamente de cómo se puede mover el agua en el subsuelo. Pero bueno, quisimos ir a ver con los vecinos, ¿no? Tenemos la colonia de Hacienda de Tejeda, de qué estaba pasando con las escorrentías. Si había habido, por ejemplo, la misma cantidad de agua en las calles de la colonia y si había habido inundaciones parecidas a las de, a las de otros años, porque sabemos que muchas partes de Tlajomulco eran humedales y que se han construido encima de estos humedales. Entonces, ¿cómo previenes estas inundaciones en la ciudad? Y entonces, la verdad estamos muy contentos porque de las entrevistas que hemos hecho, en percepción de los habitantes que han sufrido inundaciones cerca del centro universitario, nos están comentando que ellos perciben que hay menos escorrentía y que han tenido menos inundaciones. Entonces, eso desde la percepción. Ahora con el estudio, con en colaboración con el CUSUR, lo estamos comprobando y hacia dónde se va el agua, ¿no? Y bueno, la doctora les va a platicar sobre qué hemos descubierto de si hay otros sistemas en otras universidades.
Bueno, pues no, hasta donde sabemos, no es el primer centro universitario que lo tiene, entonces es sí, perdón. Y bueno, la idea con esto es precisamente demostrar que esta tecnología funciona. Lo que sabemos es que el agua la infiltramos al subsuelo y estamos mejorando. Hay también informes donde algunos ojos de agua que no estaban ya en función, ahora están recuperando agua. Entonces, la idea es que el agua se vaya al manto freático, que es lo que vamos a ver. La otra pregunta, ¿el sistema puede ser tan sencillo en manera de implementarlo? Que no es de bajo costo. Hemos trabajado con agricultores que tienen una hectárea, dos hectáreas, trabajan hasta con animales o puede ser a mano. Inclusive hay quienes, pues ya con maquinaria más especializada, también lo implementan. Entonces depende también del recurso y del proyecto. Entonces varía mucho, pero quien quiera establecerlo lo puede hacer.
Maestro Dani Alexander.
Bueno, las tomografías de resistividad eléctrica que mencioné previamente, solamente pues llevamos 5 mediciones, tenemos un resultado preliminar, la idea es que se procesarán los otros 4 y pues como ustedes vieron, es una imagen en 2 dimensiones de un modelo de resistividad que indica por el parámetro que posiblemente hay presencia de agua. La idea es que todos estos modelos se puedan interpolar y generar un modelo en 3 dimensiones y se podría cuantificar aproximadamente qué cantidad de agua puede haber. Por eso se propone la multitemporalidad en mediciones. Previo a las lluvias, en el periodo de lluvias y ya finalizada la temporada de lluvias, para ver, digamos, poder llevar a cabo este tipo de modelado, ¿sí?
La siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregunta a la Rox. Yo tengo 2 preguntas. Primero, ¿es el sistema Kylie? ¿Cómo se llama? Kilan. ¿Por qué se llama así? O sea, ¿de dónde salió el nombre? No es algo mejor, algo más sencillo, más obvio para que la gente pues lo haga suyo, ¿no? Y otra, ¿este proceso, este modelo podría aplicarse o podría proponerse en otros terrenos? Por ejemplo, ahorita estoy pensando ahí en las villas panamericanas, en toda esta zona que también se inunda y demás, y que han afectado esas villas, toda esta captación de agua. ¿Esto podría recuperar esa función de esa zona de la ciudad y del bosque?
Sí, bueno, el nombre es Keyline y quien lo originó es el señor Percival Yeomans y viene del punto clave y es el nombre de la técnica. Aquí lo estamos manejando nosotros como un manejo inteligente del agua de lluvia como para simplificarlo, pero el Keyline es precisamente porque se mueve o se selecciona en la topografía aquella línea a nivel que nos permita, a nivel o a desnivel, que nos permita llevar el agua hacia donde nosotros queremos. Entonces, esa es la esencia. Nosotros manejamos el agua en el terreno, sabemos cómo se mueve y la llevamos con una línea clave o key line a donde queremos. Y sobre la otra pregunta, de hecho, este diseño que se estableció para zonas de producción, esto es para áreas urbanas también. Es muy importante que antes de hacer un diseño urbano o un diseño agrícola de cualquier tipo, forestal, pecuario, se establezca, porque es la base para mover el agua. Esta técnica, aunque les decía yo, se implementó para lugares secos, ahora en México la hemos renovado y podemos podemos administrar el agua. Entonces, en esos sitios donde hay mucha agua, hay demasías, también se puede controlar. Les decía yo, puede ser desde una hectárea hasta miles de hectáreas en colonias, en parques, ciudades.
Hay un detalle que hicimos dentro del centro universitario. Bueno, cuando ya se está formando un centro universitario, se hace un plan maestro de desarrollo del centro universitario. Entonces, casi no lo puedes mover. ¿Y qué pasa en los diseños, no? Lo estamos viviendo en la ciudad. Los ingenieros no manejan el agua así, como pensando en cómo yo puedo administrar el agua que se quede arriba para que no vaya a escurrir abajo y pase los desastres que estamos observando, ¿no? Entonces, lo que vimos es que dentro del plan de desarrollo tenemos muchas jardineras, tenemos ya áreas verdes dentro del centro universitario, e hicimos unos canales súper chiquitos, así con azadón y chiquititos. Y eso, por ejemplo, nos ayudó a administrar el agua que llegaba al estacionamiento, que nos inundaba el estacionamiento. Y aparte, también, por ejemplo, ahorita, esta imagen que ven aquí, esta imagen de la diapositiva, es enfrente de la rectoría. La rectoría llovía y bajaba todo el agua desde el estacionamiento y entraba a la rectoría. Entonces, ¿qué hicimos? Metimos ese key line, es de enfrente de la rectoría, y ahora pueden... O sea, se circula perfectamente, puede pasarse y hasta es divertido. Cuando hay vacaciones ahorita, por ejemplo, si llegan niños de los trabajadores, pues se ponen a poner barquitos y lo que sea, pero ya el agua no entra a rectoría y se canalizó hacia una reforestación que hicimos a un lado de rectoría. Entonces ya el agua se canaliza hacia allá y entonces estos espacios que dentro del plan no estaban contemplados como key line, pues también están haciendo este manejo del agua, ¿no? Entonces... Sí se pueden, bueno, no es nada más que se pueda, o sea, hay que empezar a pensar en esta posibilidad, en este modelaje, en este diseño que le puede ayudar a mover el agua de manera más adecuada para no tener estas escorrentías que son tremendas, porque aparentemente el agua, pues no tiene tanta fuerza, pero cuando ya se junta y se va por un solo punto, pues hemos visto las situaciones que se presentan en la ciudad, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que nosotros estamos pues muy enfocados a demostrar los beneficios que trae este sistema para que se tome en cuenta, ¿no? Que pudiera ser una opción.
La siguiente pregunta.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Osiel González, del Informador. En el sentido de la pregunta anterior, preguntarles... ¿En qué zonas de la ciudad o en qué puntos de la ciudad se puede aprovechar este sistema? Y también la captación de agua, ¿se puede aprovechar para otros usos? ¿Se puede utilizar en otras cosas?
Bueno, normalmente el agua en este sistema se detiene. Siempre es importante frenarla aguas arriba. Antes de que empiece a escurrir se tiene que frenar. Entonces, si quisiéramos hacer esto que tú comentas, tendremos que hacer un análisis topográfico para ver exactamente en qué sitios podemos hacerlo. Recuerden que pues ya tenemos infraestructura, edificios, pero sí podemos buscar la manera de canalizar esa agua, a lo mejor a unos puntos donde podemos infiltrarla, algún bosque, algún parquecito o terrenos que están sin algún uso.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Alejandro Gómez, de Creative Minds. Mi pregunta es, ¿qué área o qué hectáreas son las que ahorita se están checando, monitoreando con este sistema? ¿Y si han encontrado qué cantidad de agua o si hay algún manto acuífero? ¿Y qué se hace con esta agua? ¿Si es agua potable, si se utiliza para la agricultura? Y para dimensionar también, por hectárea, ¿qué costo tiene utilizar este sistema? Y si al utilizar la energía para estas mediciones, ¿existe algún grado de interferencia o algún margen de error?
Sí, bueno, hasta ahorita son 15 hectáreas las que se están monitoreando en el centro universitario, y lo que estamos haciendo es infiltrar el agua. Ahorita lo importante, como mencionamos, es frenarla, mejorar, eso no lo hemos mencionado, pero una vez que nosotros tenemos agua, humedad en el suelo, eso favorece el crecimiento de la vegetación, se activa la microbiología y da servicios ambientales. Entonces, de momento es lo que queremos, que se regenere ese sitio, cambiar las características, bueno, no las características, sino la situación del suelo para que crezca más la vegetación. Entonces, en este momento el agua se está infiltrando para la vegetación del sitio. Los estudios que vamos a hacer, pues nos darán precisamente, esa es la idea, es lo que queremos saber, a dónde se está yendo el agua. Y esto, los resultados a futuro es esto que mencionas, que se recargue el manto freático y que los pozos que están ahí cercanos puedan tener más agua potable para la comunidad. Entonces, esto es disminuir también la cantidad de agua que usa el centro universitario, de que depende del municipio, para que pues él tenga sus propias fuentes. Entonces, eso también es un estudio que vamos a valorar, cómo está aumentando el nivel de los pozos presentes.
En cuestión de contaminación, la presencia de los anfibios nos indica que la contaminación es muy poca, aunque fue una zona de producción intensiva donde se utilizaban agroquímicos, la presencia de los anfibios nos están mostrando que la calidad del agua es muy óptima, es muy adecuada, porque los anfibios son los organismos más sensibles a la contaminación, ¿no?
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda.
De parte de Adriana Luna de Heraldo Radio, ¿podría servir esta manera de medición de alguna manera para los pozos o aguas subterráneas?
De acuerdo a la metodología que se ha mencionado, digamos en cuanto a las mediciones que se han hecho, la primera tomografía que se mostró, se veía que justo donde estaba el reservorio hay un pequeño aumento, digamos, de resistividades que podemos asociar a la presencia de agua. Como hipótesis, pensaríamos que en la época de lluvias, pues se recargaría justamente este subsuelo al que se le ha aplicado la metodología Keyline. Entonces, como hipótesis, pensaríamos que justamente al momento de nuevamente hacer mediciones de resistividad para el suelo con la metodología Keyline, esperaríamos resistividades asociadas con agua que incluso suban un poco más, o sea, que saturen este subsuelo al que se le ha aplicado la metodología Keyline. Entonces sí puede, digamos, servir como, digamos, recarga de manto freático en esta zona donde se ha empleado esta metodología.
La siguiente pregunta.
¿Por qué los campesinos dicen que cada vez que tienen que cavar más profundo para la localización de agua, y mientras más lo hacen, hay más toxicidad?
Sí, bueno, desafortunadamente lo que hemos hecho es impermeabilizar los suelos. Se fijan, en las ciudades tenemos solo pavimento. Entonces, cuando llueve, ¿qué pasa con esa agua? Todo ese edificio y pavimento. Entonces, el agua se escapa, se está yendo más rápido al mar. Lo que sucede es que la estamos perdiendo, pero no dejamos de sacar agua de los mantos freáticos. Por eso es que cada vez el agua la tenemos que sacar de una profundidad de más profundidad. Y otra cosa también, en el área agrícola sucede lo mismo, los suelos están siendo sobreexplotados, y ¿qué hacemos con ellos? Les quitamos toda la cobertura vegetal, los tratamos para sembrar de manera que el suelo quede expuesto. Entonces, cuando llueve, el agua que llega arrastra todo el suelo fértil y cambia la estructura del suelo. Al cambiar la estructura del suelo, hace una capa impermeable. Entonces, no sé, vean ustedes cuando van a campo, llueve pero el agua no se infiltra, se crea esa costra que no permite que el agua se infiltre. Entonces, ese es el problema ahí, no hay infiltración de agua, los cultivos sufren por la necesidad de agua. ¿Y qué es lo que hacen? Pues más estar bombeando más agua de estos pozos, y sucede lo mismo tanto en la área rural como en la urbana. Entonces, ese es el problema que tenemos. Y por supuesto que al obtener aguas de más profundidades, vamos a tener ya esas concentraciones de compuesto que no deseamos, ¿no? Están concentrados ahí y es lo que estamos obteniendo. Entonces, por eso es que estamos proponiendo esta técnica, para reducir lo que está sucediendo.
con este último explicación, damos por terminada la rueda de prensa en la que nos dieron a conocer los primeros avances del proyecto Administración Inteligente del Agua, Sistema Keyline. Muchas gracias a quienes siguieron la transmisión de esta rueda de prensa, muchas gracias a quienes nos acompañaron aquí, por supuesto, gracias a nuestros especialistas del Centro Universitario de Tlajomulco y del Centro Universitario del Sur. A todos ustedes les agradecemos la difusión que hagan de esta rueda de prensa y les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.